Caracol Podcast presenta.
Bueno, América ocupa el puesto 14 y Cali el puesto 19 en tabla de posiciones. Son malísimas las campañas de los dos equipos de Cali. Ellos han recurrido a las divisiones menores, pero viendo los resultados, ¿será que sirven o no sirven? ¿Será que quieren madurar biches a varios jugadores o varios pelados? Eso le está pasando al América y al Cali. Y se puede extender a otros equipos. Algún oyente ya me dijo, mire, no, pero la excepción es el Envigado. Sí, señor, porque el Envigado tiene claro su objetivo. No es ganar el campeonato. No tiene ni esa presión, ni esa exigencia. Tiene la función de formar jugadores y a través de la formación adquieren o consiguen recursos que mantienen al Envigado en la primera división y han salido muy buenos jugadores. Pero ese es Envigado. Cali y América tienen otras exigencias, creo yo. Muy bien, Martín, sí. Tenemos preguntas. Aquí hay una que casi que coincide. Nicolás Benavides. ¿Ustedes consideran que al jugador colombiano y a la propia selección, la selección de la federación, se les alaba de más cuando realmente los logros, históricamente hablando, no son tan espectaculares?
La pregunta.
Buena pregunta. Sí.
Es una pregunta, wow, que nos pone a cavilar, a reflexionar sobre temas que pueden ser profundos en lo del fútbol, ¿no?
Sí.
De un calado intelectual hondo. Bueno, a ver.
Martín, sí, es cierto, pues, que dice, me acuerdo inmediatamente de Lina Botero, que era una voz de Caracol Estéreo. Era la que decía, vamos a oír una banda de Pasadena.
Lina debe estar feliz con esa comparación. Bueno, estar mejor dicho, bueno, ya no sé, ella creo que está en este momento en Turín, pero...
Oye, ¿tu mamá oye este programa? No, no creo. Ah, vos decís...
Lina, no creo que lo oiga.
No creo que...
Y tampoco le cuente, no creo que le cuente.
No,
pues.
Y uno estando en Mónaco, lo último que haría sería oír radios con emisoras de Colombia.
Una señora allá en Monte Carlo, no creo. Bueno, mira, Hernán, es cierto pues que en el mundo del fútbol colombiano... pues no es importante, carambas. En América tiene, pues está Brasil, está Argentina, pues está Uruguay, sí. Chile, que ganó dos Copas Américas. Colombia no es referente en el fútbol del mundo de nada, o sea, no lo es. Ha tenido momentos, pues que han despertado cierta alegría, emociones, pero no es ganadora. Entonces, al lugar la pregunta...
Sí,
se han exagerado, ¿no? O sea, hemos sido exagerados muchas veces.
Y quiero traer un ejemplo del presente. Hoy nuestro periodismo, y nos incluimos nosotros, vivimos pendientes, como fue en su momento Asprilla, vivimos pendientes de Luis Díaz. Me llama la atención, Martín, así como el oyente decía que encumbramos a los jugadores y no han ganado nada, pues hay que reconocer que en Inglaterra también tienen el mismo camino, porque ellos ahí hablan de Luis Díaz. Y algo de loco, ¿no, Martín?
Sí, fucking loco dice, ¿no? Que está loco, pero pues como algo positivo.
Claro.
Luis Díaz, y bueno, Firmino también lo quieren mucho, ¿no? Ha hecho goles muy importantes, ha perdido la titular un poco, también habla de Diogo Jota, de Diogo. Bueno, es buena canción,
No sé,
me conectó, ¿sabes?
Sí, no, yo sé, tu tendencia rockera pues te lleva a esas inclinaciones. Mira,
no sé, siento que tengo una sonda con esas ideas, con ese mundo, esas ideas de allí, de ese lugar.
Está hablando
de ese rock.
Está hablando Sir Martín. Bueno.
Sir Sal.
Andrés Espinosa, sobre el tema que hemos planteado, dice, hombre, no, miren, la oportunidad de foguearlos en este primer semestre y enfocarse en el segundo, no es mala idea en estos torneos tan cortos, sí, y solo si sí, en el segundo semestre dan resultados. Es decir, le perdona al América y al Cali que se hayan entrado, enredado en este primer semestre, pero dice, si los probaron y les dieron la oportunidad, pues que cuajen, que se consagren en el segundo semestre. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿cierto?
Sí, claro.
Lo vamos a poner a...
¿no? Hernán, acaba de salir una declaración de Giovanni Hernández tremenda, ¿no?
¿Qué dijo?
Contra... Pues hombre, eso salió en su momento... No, contra Llaneros, que algo raro está pasando.
¿En Llaneros?
Sí, sí, algo raro está pasando porque digamos que Atlético perdió con Llaneros 3-1.
Sí.
Y pues deja la duda que pues hay unas decisiones que él ve como extrañas, ¿no? Que decía otra vez Llaneros y entonces hay como una denuncia. Y pues además el técnico de Llaneros es bien amigo de... Claro. Giovanni Hernández, ¿no?
Que es Gerson González, González. Y está el Tigre Castillo. Pero claro, no sé, concretamente habría que mirar, ahondar en el tema.
Se conocen desde los 14 años, dice Gerson, y que las declaraciones que hizo, pues era porque estaba caliente. Eso es lo peor que podemos hacer cuando perdemos un partido, salir a dar declaraciones así, sin pruebas de nada. Bueno, digamos que hay una polémica en este momento con eso, porque había un oyente que decía que, pues que le parábamos bolas a ese tema.
Bueno, mientras tanto, tengo que decirle a ese oyente que no por caliente se dicen las cosas. ¿Qué tal el presidente de la federación en frío, calculado, estudiado, sale y dice semejante barrabasada? Bueno, Martín, hoy hay fútbol de Copa Colombia. Millonarios, Jaguares, esta noche aquí en el Campín. Esperemos que el invierno ayude y colabore, pues, pero no sé, ya tenemos aguaceros tan bravos que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, Millonarios va a tener novedades, por supuesto, hoy en el plantel,
sí,
¿no?
Podría jugar así. Montero, Rosales, Ginás, Vargas, Bertel, Pereira, sí. Ruiz, Silva, Sosa, Jader y Gómez. O ya. Erazo por Jader o Jader de titular. Y el sería Gómez el extremo.
Bueno.
Y Ruiz también como extremo, Pereira, Silva y Sosa los volantes.
Era partido de la Copa Colombia. A esta hora, el Rayo Vallecano, no sé si, no, creo que no está jugando Falcao, está ganando visitante 1-0 al Español de Barcelona.
Gol de Guardiola, Sergi Guardiola se llama.
Pero no está jugando Falcao, no.
No, señor, no fue titular. Está en el banco, que eso ya es buena noticia, digamos que está ahí.
Sevilla esperando. Le va ganando al Levante 2-1. Athletic de Bilbao le gana al Cádiz 1-0. Son partidos del mediodía en la Liga Española, partidos para que valen, ¿no?
Sí, Hernán, esto, mira, Levante 1 y el gol de los goles del Sevilla los hizo Tecatito Corona.
Ah, el mexicano.
Sí, señor. Tecatito. Hizo los goles.
Buena publicidad para la cerveza, ¿no? Bueno, sí. Martín, pero hablando de la Copa Colombia, ayer el Unión Magdalena le ganó al América en Cali 2-1. Claudio Rodríguez con el Magdalena debutó y le empató al Medallo, al Medellín. Ahora gana partido frente al América.
Va bien.
Bueno, entró con pie derecho el tipo.
Sí, mira, ese partido...
Al Medellín, no al América. Empató con Medellín, sí.
Y empató 0-0 con Medellín. Los goles de Unión los hizo Vaca, un caleño, y Daiber Vega, los dos goles de cabeza. Ramos hizo el gol del América.
Independiente Medellín con gol de Cambindo le ganó a Tigres 1-0.
¿Te acordás de Roger?
Roger Cambindo. Ah, pero ese era un defensa. Roger Cambindo.
Que era Roger con doble L.
Bueno,
o sea, como roller.
Sí.
Rock and Roller Cambindo.
Pero bueno, la Equidad despachó al Bucaramanga, le ganó 2-0. Junior le ganó a Santa Fe 2-1. Aquí la novedad fue que marcó gol, hacía rato no aparecía, porque había estado lesionado Fernando Uribe. El otro lo hizo Borja.
Borja.
¿No? Y Coniglio marcó el de Santa Fe 2-1. Tolima. Hola, este Pereira le da pelea a todo. 3-2,
sí,
ganó finalmente el Tolima. Gol al final de Anderson Plata, ¿no?
Sí, había hecho gol el paraguayo Ramírez, Lucumí el otro y Plata el tercero. Y los goles del Pereira, León, es un nuevo goleador. Y Dubán Palacios, el puntero izquierdo.
No creo que haya mucho comentario con este resultado que se avecina. Fortaleza 3, Cali 1 en Cali. No,
una locura, Hernán. Mira que el primer tiempo yo decía, ¿dónde me veo este partido? ¿Dónde? De pronto me perdí el primer tiempo.
Sí.
Y busqué en la cuenta del Cali, ¿sí? Sí. Ahí en Twitter. Y estaba el link. Y tan, me metí a ver el segundo tiempo. El Cali iba empatando, no lo vi y perdió.
Ah, ya. ¿Y quién te narró el partido?
No, no había narración. Había comentarios de ambiente, una locura, ¿viste?
¿Ah, sí?
O sea, lo que comentaban los hinchas.
Ah, qué bueno.
Salvaje.
Me o sea, imagino lo que dirías.
Manes tomando lulada, pues.
Y comiendo lulada.
De uno. Bueno. No, que lo hackeen, que esto es un resultado de saca técnico, ve. Decían así, una locura.
Ahí está por ahí Marco Gallina. Atlético
la gente
Nacional.
Bravo, muy brava.
Ve, Atlético Nacional en un campo.
Pero yo a Dudamel te lo digo, no, yo no le diría que. Pues yo no le diría hoy. No, ya no más. No le diría. Ya yo creo que debe seguir la Copa Libertadores con.
Martín, esa decisión, después de la autocrítica, la tiene que tomar él y decir, quiero seguir o veo que esto ya no va para ningún lado y me voy. Eso es lo que tiene que...
¿Sabes qué es lo que yo veo, Hernán? Ese equipo, cosa que no está bien, está demasiado enfocada en la Copa Libertadores. Es como si solo les importara la Copa Libertadores. Es una concentración absoluta en ese tema, en ese asunto. Y que lo demás no es sustancial. Eso es lo que yo veo. Así se vio la actitud, cosa que no está bien en Copa, porque es un torneo muy importante que puede llevar a previa de Libertadores.
Bueno, el Nacional blanqueó al Blanco de Manizales 3-0, Mantilla, Vanguero y Kio Moreno, que viene mejorando bastante. El Nacional puso toda la plana mayor, ¿no? Se puso
sí, muy bien.
No, entró con todo.
Bueno. Sí, Hernán, mira que en Fortaleza hicieron goles a la de Sanmi. ¿Te acuerdas que uno que estaba en el Bucaramanga? En
sí.
El uno que es sueco. Ese jugador nació en Suecia. Increíble, pues un sueco en Colombia. Alvarado, ¿se acuerdas de Jaime Alvarado? Hizo el otro gol, un volante de marca que jugó en Paranaense y en Hércules.
Pero te quiero decir que no es el primer sueco. Hubo un sueco jugando en el Real Cartagena hace muchísimos años. Y a esta hora... 1:16, tenemos estos mensajes. Martín, me acaban de llegar los mensajes de México, requisitos para entrar a México si estás pensando en viajar. Bueno, di la hora mal, hombre, es la 1:00 p.m. ya, 19 minutos. Bueno, buen gol.
Hernán, espérate, tenés atrasado el reloj.
No, te estoy diciendo que es la 1:19, vayamos para la 1:20, hombre.
No, Hernán.
No.
No, mira, revisa bien tu cornavín.
¿Por qué?
Porque no, porque estás atrasado 2 minutos.
Te estoy diciendo que es la 1:00 p.m, 20 minutos, hombre. Cornavín.
Ay, bueno, está bien.
Es que estos son los Orient de antes. Ve, una jugada acrobática. La de Baloyes para el gol con el cual Talleres de Córdoba le ganó a River Plate 1-0. De frente al arco. Estaba Armani inclinándose hacia la derecha y Baloyes se la desvía hacia el lado izquierdo. No fue chilena ni nada, pero una jugada rarísima. Como el gol que hizo Fernando Uribe del Junior. Más o menos lo mismo, el que le hizo a Santa Fe anoche.
Sí, ese Talleres 1-0.
Sí.
Mira, fue un centro de Girotti el que llegó de River, ¿no? El 9.
Sí.
Se la bajó el lateral derecho Benavides y con una cabriola de Baloyes, como una contorsión impensable, pues en el área, una jugada extraña, la clavó abajo cerca del palo izquierdo de Armani y con eso ganaron. Eso fue un palazo ayer, Oris.
Pero le cuento que bastante bien vi a Baloyes jugando más hacia como una especie de extremo derecho, por el centro se iba,
sí.
Fue bien en el juego aéreo, al final lo cambiaron. Pero el que sí manda atrás es ese Rafa Pérez, maestro. Ese hombre sí.
Sí, es bravo.
El hombre
el
sí.
El Alicate Pérez.
No le digas Alicate, hombre, Alicate Castillo. No, pero...
No, ese man es el Alicate Pérez, en serio. O el Candado.
Bueno.
Había un jugador que le decían así, el Candado Pérez, que jugó en el Cali, este también puede ser el Candado.
Pero ¿cómo sería bueno ese Candado que lo abrieron y nunca más? Bueno, te cuento que... ¿Te acordás de Óscar Estupiñán? Jugador colombiano que está en Portugal.
¿Cómo no?
Muy bien.
Campeón esta temporada.
Pagó fecha de sanción y está listo para reaparecer en Vitoria. Guimarães, Pero
Hernán, mira, estaba viendo los números acá un segundo, veo una cosa, 24 partidos, 12 goles.
¿De quién? ¿Baloyes?
Estupiñán.
Ah, Estupiñán, sí.
25 no. años, Vitoria Guimaraes. Sí, lo habían expulsado contra Porto y...
Bueno.
Y ahora, y pues cumplió la fecha que Vitoria ganó 4-0 a Pasos Ferreira y entonces va a jugar contra Tondela de visitante el Vitoria Guimaraes. Óscar Estupiñán, que seguramente va a pasar a un club más importante, dicen.
Es que eso es lo que te quería anotar. Estupiñán sigue en la mira de un equipo español concretamente. Bueno,
no fregues, ¿tenés el club?
No, porque no quiero,
o lo averiguo con mi gente en
dirigentes, Dagua. No quiero dañar la transferencia. ¿Ves?
O hablo con mi gente en Caicedonia.
No, pues deben estar al tanto. Saludo a la gente de Sevilla, hombre, a propósito, Sevilla en el norte del valle, que han tenido problemas con este clima. Hola, Martín.
De allá es Weimar.
Ya es Weimar, claro. Que en una época se insistía mucho Sevilla, la capital cafetera de Colombia. Pero bueno,
y había un grupo musical vernáculo, Hernán, se llamaba Bandola. Ellos eran de Sevilla Valle.
Muy
un
bien.
Saludo para el grupo Bandola, de música sí. folclórica, vernácula.
Excelente. Cuando uno iba de Bogotá a Cali por la antigua pues carretera, tenía que pasar, por, ya no se pasa por Sevilla, pasaba por Sevilla y Caicedonia, y llegaba uno a la, ¿cómo se llamaba? La Vuelta del Violín, algo así, para entrar al plan sí. del Valle. Bueno, Martín, ¿a vos que te gusta piratear en esos canales de televisión?
Oh, no.
Eso o sea, no, no me dijiste que entraste en la cuenta del Cali, que encontraste... Bueno, te voy a contar.
No, porque la cuenta del Cali nos llevó a la Dimayor, y la Dimayor estaba transmitiendo el partido
sin
narración
bueno,
ni nada.
Ahora sí.
Pero eso no es pirata, eso fue un link del Deportivo Cali en la cuenta oficial. Si
muy
me
bien.
Entiendes, Hernán, a mí no me gusta eso, porque eso, además de... Pues, eso llena de virus y eso daña todo, y eso es una locura hacer eso.
Bueno, parece que le dañó fue el caminado al dueño de Roja Directa, que es una plataforma donde se ven partidos sin pagar. Pues al señor le metieron 2 años de cárcel, Martín, y le metieron una multa como para que no vuelva a funcionar, ¿oyó?
500.000 euros. 500.000 euros de multa. Hernán, es un español, llama él Igor Seoani, el creador de esa página, ese portal web, para ver partidos sin pagar. Al gratín,
sí.
Entonces 2 años. Ve, eso es por delito de piratería. Ganó,
sí, claro.
Dicen, más de $1 millón por publicidad en su portal de manera ilegal.
No, mejor dicho.
Así que Igor Seoani.
Sí.
Había un poseedor de Rodríguez Seoani.
Que fue técnico del Cali en el 75. ¿Y sabes quién era el asistente? Que compartí mucho con él viajando. Óscar López, un gran lector era Óscar López, ¿oíste?
Óscar López, sí, el defensor.
El capitán, caballero. Bueno, Martín, pero en síntesis, Roja Directa, entonces me imagino que desaparece de los servicios totalmente, ¿no?
Sí,
porque
señor.
No puede seguir haciendo eso. Bueno.
Sí, señor.
Te voy contando.
¿Sabes qué? Yo no usé eso. Eso yo no sé, eso llena de... Eso llena de como de ñoña, de mugre todo. Mugre todo.
No, no tienes que disculparte. Si cometiste pecado, estás perdonado. Pero ven, poneme cuidado. Es que nuestro amigo y paisano Sachi Escobar Martín está de salida. Las dos universidades de Chile, la Católica y la de Chile, están en el mismo problema, buscando técnicos. La Católica no tiene y dicen que va a ser Pizzi. Y la Chile tampoco tiene, pues tiene todavía Sachi, que creo que le dieron un partido o algo así, pero va a entrar seguramente Martín Lasarte a la U de Chile.
Dicen... ok, sí señor, mira que la Universidad Católica, para hablar primero de ese club, Hernán, pues salió Paulucci, ayer lo dijimos. Entonces, lo de Pizzi está cerca.
Sí.
Pizzi el año pasado estuvo en Racing y él además ya ganó un título con Católica de técnico, ¿no? 2010.
Sí, le fue.
Ganó con San Lorenzo y también ganó con la selección de Chile Copa Centenario. Y mira que Lasarte ya también ganó con Universidad de Chile.
Bueno.
Ganó, Lasarte. Sí, hace 8 años ganó título, bueno, con la Liga, con la Universidad de Chile. Entonces, por eso también lo están buscando, ¿no?
¿Cómo pasan los años, Martín? Es que uno no se da cuenta, mira que...
Bueno, yo me veo al espejo y digo, uy, joder, madre, todo lo...
No te
pasó,
mires.
Fue nada, oiga.
Mira, te voy a decir esto.
Todo marchito ahí.
Marchito.
Todo bajado.
Echa aceite de oliva en el rostro porque se le conserva la frescura, la tersura de la piel. Mira, poneme cuidado. Es que, ¿cómo pasan los años? Mira, hace 53 años, oíme bien, 53 años, debutó en el Campín Amadeo Raúl Carrizo y lo estrenó el Bucaramanga. Le hicieron goles Toño Rada y el Cuca Ceros en la portería norte. Gran expectativa, debutó el hombre y tenga. Le hizo un gol Rada, uy, maestro, impresionante, de lado. Entró casi paralelo a la raya de final, ahí le metió el gol.
Toño Rada.
Toño Rada, sí señor, un cañonero bravo del Pereira, del Junior. Toño, bueno.
El Amadeo Carrizo era como un irreverente, ¿no? Un contestatario del arco, ¿no?
Él fue un adelantado en eso porque ese tipo empezó a jugar, que no era normal en esa época, con los pies, que hoy sí es más, hoy es exigencia para un arquero, en esa época no, pero el hombre va. ¿Y cómo te parece que yo fui una vez a un entrenamiento de Carrizo en el viejo campo del Minuto de Dios, donde tenía la sede de Millonarios, ahí lo que estaba haciendo el padre García Herreros? ¿Y cómo te parece que me puse yo a un lado de la portería a verlo entrenar, y al hombre le pateaban, digamos, la como desde el punto penal, un poquito ahí, le pateaban, y el tipo agarraba la pelota y la tiraba para atrás sin mirar, y todos esos balones pegaban en el palo. Y entonces yo decía, uy, qué cálculo este hombre, y le pregunté, ¿y usted por qué hace eso? Me dijo, para que se demore la pelota en regresar para que el otro patee. ¿No te parece? Le robaba tiempo, porque en esa época no era como ahora, que ponen 5 y 6 balones para que empiecen a patear seguido, ¿me entendés?
Sí.
Era balón por balón, entonces él la tiraba hacia atrás, pegaba en el palo, perdía velocidad y claro, quedaba a mitad del camino. Entonces el que venía a cobrar tenía que venir la pelota y el viejo tomaba aire. ¿Cómo te parece? Pero el dominio del arco de ese tipo, uy, de los ángulos y eso.
¿Él fue técnico en Once Caldas,
Carlos? Sí, apenas 6 meses duró en el Once Caldas de Manizales.
Y ¿no le fue bien?
No. ¿Y cómo te parece? Aquí te cuento, entrenó, que no lo oiga nadie. El hombre me quería tumbar una novia.
¿Ah? ¿En serio?
Sí, hombre.
La competencia estaba dura, ¿no? No. O sea, dos titanes.
No, ¿cuál titán? ¿No? El hombre íbamos a... Un sitio que llamaba La Piazeta, ahí en la 59 con séptima. Y el hombre allí, hermano, el hombre tenía su pinta y su carreta. Bueno, Martín, Amadeo Carrizo, que no jugó sino en River Plate y en Millonarios. Y tuvo un partido amistoso en Lima que montaron porque venía Lev Yacín. Y enfrentaron a Yacín, pues la publicidad era Yacín contra Carrizo. Creo que Carrizo atajó para la Alianza Lima, algo así. Pero fue el único partido amistoso que jugó este señor, Carrizo.
Penal a favor del Levante.
Uy, esto... El segundo penal. Segundo
penal. Sí, el segundo. Ah. Esto le da más posibilidades a una... Pues a la Real Madrid.
Martín, va a ser me campeón. Da pena... No puedes narrarlo porque es que tenemos que hacer una pausa. Con esta musiquita. Martín, ¿va a cobrar Morales, que fue el que cobró el primer penalti? Loco, ¿ah?
Lo votó.
Ah, no me digas, hombre, pero ¿cómo me cortaste el viaje?
Es que lo estoy viendo en una velocidad, una salvajada, ¿oís? Lo votó.
Pues sí, no.
Lo tiró por abajo al palo izquierdo, Hernán.
Y te cuento.
Y se fue por un costado.
Este equipo... Este equipo de Levante lo cobró al mismo sitio donde ha cobrado el primero, que sí lo había metido. Mira que este equipo está en zona de descenso. Morales,
¿no? José Luis Morales, ese jugador es veterano, excelente jugador, pero pues sí. Está ahí en Levante, jugador es un peligro, ¿sí? A mí me parece buenísimo.
Bueno,
muy hábil.
Hola.
Ahí pues falló.
Martín, encontré al hijo de Rivaldo.
Que
se llama Rivaldinho, el hijo de Rivaldo, aquel zurdo buenísimo que tuvo Barcelona, tuvo Palmeiras, creo, sí, Palmeiras.
Sí, Palmeiras, claro.
¿Y cómo te parece que hace segunda temporada en Polonia? Anda por allá los muchachos.
¿Ah? Cracovia.
Y le preguntaron de su papá, y dijo, mire, no quiero que pues no hablen del hijo de Rivaldo, yo soy Rivaldiño, yo me quiero desmarcar de la presencia de mi papá, pues, como imagen, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se defiende el hombre.
Es número 9, es un delantero alto.
Sí.
Es ambidextro. Él alcanzó a jugar con su papá en Mojimirim.
¿Ah, sí?
Y vivió en Sofía, vivió en Bulgaria, estuvo viviendo en Rumania en un equipo que se llama Vitorul y ahora está en Cracovia. Pero mira, la temporada, ay, 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 está un poquitico lejos del Taita.
No, pues es que
18 partidos, 2 goles.
No, ni parecido.
Es número 9.
Bueno,
la situación aquí está. Oiga, ahora, Martín no tiene una situación berraca, ¿no? Igual. Pero mira, pues, la gente está lejos.
Volviendo a la primera pregunta del oyente, es que nosotros nos emocionamos con cualquier cosa. Ayer salió un rumor en Ecuador de que Ecuador iba a recibir una sanción y no podía ir al Mundial porque tenía un conflicto con la agencia antidopaje. Y entonces aquí ya empezaron, uy, nos van a dar ese cupo, uy, sí, claro. Y no, que cuento el cupo cuando Ecuador aclaró, dijo, mire, yo tengo que legalizar, pero sí estoy en contacto con la asociación esa de dopaje, he hecho los pagos y tal, de manera que no había nada de cierto.
No, entonces, claro, Hernández.
Ecuador va al Mundial.
Pegarse le puede a cualquier cosa, puede un avión fallando, ¿eh?
Por eso.
Es que faltaba el pago supuestamente hacia esa organización antidopaje de Ecuador y entonces el Ministerio del Deporte tenía que hacerlo y no la hizo. El Ministerio desmintió, dijo que estaban al día. O sea que eso de Ecuador, no, y lo de Irán fue lo mismo, ilusionando a la gente y empieza a la gente pues a.
Sí.
Con los ojos vidriosos,
sí.
Deseosos, con angustia.
Bueno,
a ver si de alguna manera clasificamos, ¿no, señores? Por fuera, amigos.
Sí.
Por fuera.
Bueno.
Adiós.
Pero no les marchites la ilusión, hombre, a todos. Ve, el partido Argentina-Brasil. Ve, Argentina-Brasil, del cual hablamos ayer, está confirmado como amistoso. No es el partido que está pendiente de eliminatoria el 11 de junio. Pero no es el primer juego entre Argentina y Brasil en Australia. Ya habían tenido un partido allá, Martín. ¿Cómo será la novelería que llenan el estadio, televisión de por medio, amistoso y bueno, sirve?
Ellos están hoy mismo empezaron a vender las boletas.
Entonces... No, y echaron. Bueno, esgrimieron mejor un argumento. Que era un partido de preparación para el Mundial, no, pero si es que el Mundial es en noviembre, pero bueno, ellos inventan. Oye, eso. El partido va el 11 de junio en Melbourne, Australia.
Para la hora de acá, uno lo puede ver como a las 6:30 de la mañana, ¿oís?
No, esto sí, Copa, no,
y, mira, Hernán,
póneme.
Brasil le enfrentaría a Japón o a Corea del Sur a principios de junio, o sea,
muy bien.
Tendría esa doble fecha.
Te voy a contar. Ah, no, espérate que tengo. Hombre, es que tenemos ya respuestas al Twitter de hoy. El Twitter, volvemos a insistir, porque América y Cali, que han recurrido a jugadores de divisiones menores, porque están tan mal. Por culpa de los pelados, lo maduran biches, quieren disimular que no hay inversión, en fin. Miguel Ballén me dice: mire, es bueno utilizar los pelados, pero la hinchada debe entender que no pueden exigir resultados rápidos. Eso es lo difícil. Winston, sobre todo en este tipo de campañas, a ver si se salva algo. Laman, sería bueno dar chance a la... No, pues sí, es que chance les están dando. Andrés Corrales me dice, equipos nuestros, a excepción de Envigado y Tolima, no priorizan las divisiones inferiores. Un proyecto serio saca al menos 2 jugadores del primer equipo al primer equipo por temporada. Hernando Mozo Sánchez, todo depende. No sé cómo sean estos equipos. Sé que algunos equipos de Bogotá descartan jóvenes y niños por el biotipo, dándole más importancia a este que a las cualidades técnicas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquí hubo un técnico a quien se le criticó mucho, vos te acordás, Eduardo Lara, que priorizaba la talla sobre el talento del jugador, ¿te acordás? Que él quería jugar grandotes y todo eso.
Ahí salieron Cristian Zapata, Freddy Guarín, sí, jugadores
sí.
Que eran como una novedad, ¿no?
Bueno.
A ver, en el medio campo, jugadores muy, muy altos.
Darío Prieto dice.
Abel Aguilar,
su con él. Interesante. Estos equipos recurren a dicha opción para promoverlos. Es que vuelvo y le digo lo mismo a Darío y a muchos oyentes. El problema no es llamarlos por llamar. Es decir, usted tiene que mirar en la sub-20 o en la sub-17 quién tiene para jugar, darle oportunidad, sí, 1, 3, 5 partidos, y ya usted sabe si va a ser o no. ¿Ah? ¿Ah?
Qué golazo, Hernán, del Sevilla, de Koundé. Un cabezazo, pegó en el palo y se clavó. 3-1. Este es otro que le mancilló la parcela de dominio al Levante, ¿no? Y que perdió la oportunidad de empatar. Se fue 3-1. Quebrantó la defensa, Hernán.
Oígame.
Y, hombre, se puede decir que maceró. Maceró. Y no le quedó pues ni aliento pues ya al Levante. Faltan 8 minutos, Hernán.
Están como tus cantantes en aliento. James Know-how. Los equipos recurren a las inferiores no para mejorar el nivel del equipo, sino para que alguno se destaque, venderlo y recuperar las pérdidas económicas. Julián Escobar, creo que el contexto debe ser mínimo un año para desarrollar un proyecto. Javier Lara me dice, no, la cantera es buena y siempre, buena siempre y cuando hay una estructura. Ahí es donde está el problema. Los llaman de emergencia a tapar huecos. No porque tengan en mente. Ahora, Martín, si yo tengo un equipo y meto 4 o 5 jugadores de las inferiores, no me garantiza que el equipo vaya a funcionar bien. Mete sí. 2, deja a los otros que están jugando.
Ya le pasó, mira.
O los grandes.
El Pecoso, ¿no? En 2015 le tocó apostarle a la cantera y le salió muy bien.
¿A quién?
Tuvo una gran camada, pues al Pecoso.
Ah, bueno. Pero
¿qué le pasó?
Pero sí. No, pero tenía, me imagino que la había visto la sub-20 o algo así, ¿no?
Sí, ¿no? Preciado, que venía de préstamo, Borré salió.
Por ejemplo,
que, digamos.
Digamos.
Por
que,
ejemplo, esa vez Kevin Balanta, ¿me entendés? Bueno. Ahora tiene unos jugadores ya más hechos, por ejemplo, Marsiglia, y fue muy bueno el descubrimiento de Congo y de Camargo. Porque pues habían traído un extranjero, Leighton, que no funcionó. Y pues bueno, eso le dio salida a estos dos jugadores. Es como los jugadores así. Lo más importante que ha hecho el Cali hasta este momento es lograr tener dos jugadores que están listos. Y están listos para ser titulares. De hecho, ya se consolidaron en los últimos juegos, ¿no?
Martín.
Son los mejores que tiene ahí Dudamel Camargo y Congo.
Sí, pero te digo, mira el puesto en la tabla, entonces hablamos. Pero mira que Espartán me dice, extraño en equipos grandes, aunque ellos tienen reservas sub-20, Millos lo está haciendo con Alianza y Jaguares, a ver qué puede rescatar. Las inferiores no funcionan por el tema de las ventas. Aquí dice Jorge Rangel, América y Cali no tienen un solo jugador de élite, y lo peor, lleva cada uno delanteros argentinos desechados de Medellín, Bulutich, y de Bucaramanga, Quintana.
No, de Bulutich, sí, de verdad que.
No, y hombre, también lo de Ángelo. Ángelo Rodríguez demoró 5 meses para hacer un gol, Martín. No, es que.
¿Hizo un golazo ayer?
Pues sí,
un golazo, Hernán. Una locura de gol. Pero bueno, pues, hombre, ahí quedó, porque el segundo tiempo, cuando se necesitaba, no. Pues no la pudo meter, ¿no?
Aquí pone.
Lo de Buletich, de verdad, es mejor poner un jugador de las divisiones menores.
Juan Carlos, sí, pero es que no ponen a uno grande que es Ángelo. Es que si vos me decís hay un 9, que no, pero no lo hay. Bueno, Juan ayer Carlos Monsalve, no hay que poner los pelados en épocas de crisis. Hay que ponerlos, pero sabiéndolos llevar. Estoy de acuerdo. Meterlos cuando el equipo está bien y no está urgido ni presionado, pero meterlos en este momento es arriesgar con ellos a que se quemen, porque la gente quiere resultados. ¿Qué me decía Kili?
Claro.
Ah, tenemos unos mensajes, Martín, a la. Poneme cuidado a la hora, 1:47. Bueno, Martín, ¿por qué le caen tan duro a Edwin Cardona si Racing lleva 10 partidos ganando? Ha establecido un récord, superó una campaña de el equipo de Juan José Pizzuti, por allá,
sí,
en el 67. Pero a Cardona hoy, a pesar de que Racing ganó, le caen, porque dice que hizo un pase-gol, pero un pase-gol para el rival.
Ah, sí.
Sí.
Y bueno, y terminó ganando Racing, pero, sí, pero puso en riesgo al equipo, entonces sí tuvo esa crítica. Sí. Ahora, tremendo, Hernán, lo de Fernando Gago, 10 victorias consecutivas.
Sí, sí.
Gol, gal, gal de Soldado, gal del Levante, le cruzó el remate abajo, llegando al área, a los entresijos, le abonaron pues ahí el terreno para consumar un taponazo, Hernán, que lo hizo con certidumbre, con certeza. Te 3-2. Podría decir que dogmática. Bueno, Hernán, mira una cosa.
Pero entonces, marcador,
Fernando Gago.
3-2, ¿cómo? Va ganando el Sevilla, ¿no?
¿Sí? Ah, sí, Hernán. Bueno, gracias.
Ah, la verdad.
Se me olvidó. Bueno.
¿Qué tal este?
No se me olvidó, fue nada, oiga. Bueno, Hernán, entonces, mira. 7 partidos ganados en Liga, sí, seguidos Gago, 2 por Copa Sudamericana y 1 por Copa Argentina. Entonces, 10. Es que el récord de Pizzuti eran 9 seguidos ganando. Nadie lo tenía. Es el primero, Hernán. Es una locura, sí, la historia está que bien. Está haciendo Gago.
Bueno,
a falta de 3 partidos ya se metió en cuartos de final de la Liga de Argentina. Y, hombre, es importante. Mira que a Gago en 2021 como técnico en Aldosivi no le fue bien.
No,
el presidente Víctor Blanco y el presidente Víctor Blanco de Racing le apostó, vio algo en él, en el manejo, en la táctica, en la estrategia, y hasta ahora va bien. Vamos a ver si lo puede rubricar con un título, ¿no? Gago.
¿Por qué no construimos los nombres de aquellos jugadores colombianos que desfilaron por Racing? A ver, vamos acordándonos de John Edison Castaño, que estuvo ahí, Gerardo, sí, Bedoya, que estuvo ahí.
Andrés Orozco.
Andrés Orozco, creo que Viveros.
¿Viveros?
Viveros estuvo ahí. Andrés Ibargüen estuvo ahí. Roger Martínez, creo que también estuvo en Racing.
También estuvo, sí.
Señor.
También estuvo ahí.
Esos son...
sí, Hernán.
Casierra, no. No.
Casierra. Mateo Casierra, sí. Mateo,
ah,
sí.
No tenía la idea de que Casierra, sí. Hola.
Mateo, el 9, el que está en Rusia, él jugó el Racing, sí.
Ah, sí, señor. Bueno, Martín, la gran novedad hoy en el seno del Barcelona, donde ese Piqué y ese Rubiales, Martín, no han podido desenredar el rollo, yo. Los pescaron, infraganti. Entonces, el Barcelona dice que va por Gabriel Jesús, un delantero que pareciera no estar en los planes de Guardiola. Y simultáneamente se confirmaría ese paso si Alan llega al City. Si Alan llega al City, pues allí no tendrá puesto Gabriel Jesús y se le facilitaría su paso al Barcelona, ¿no?
Hernán. Gabriel Jesús, 25 años, promedio de gol en su carrera, 0.39. Ante la llegada de Haaland, como vos decís, saldría.
No, pues
Barcelona ofrece 30 millones de euros. Aubameyang sigue, pero quieren otro 9, así versátil, así con... que puede jugar de extremo también. A Xavi dicen que le encanta a Gabriel Jesús. Esta temporada no ha sido buena, 34 partidos, 7 goles para Gabriel Jesús. Lewandowski era el otro que estaba en carpeta, pero tiene 33 años y 40 millones de euros pide el Bayern Múnich. Claro, y uno ve total de la carrera, el promedio de Lewandowski es 0.74, eso es un animal.
Bueno, mira
que... y en Bayern Múnich el promedio de goles escalofriante de Lewandowski, 0.92, pero ¿qué pasa? Que pues no tiene mucho futuro. Le quedan 3 años de carrera importantísimas, pero pues Jesús tiene más, ¿no?
Estaba, Martín, estaba recordando que en Barcelona no fueron muchos jugadores brasileños que triunfaron. Yo diría que Evaristo Macedo, sí, Dani Alves, Rivaldo, pero en cambio, bueno, Romario, no sé si Romario, pero...
Sí, Romario, Hernán, Romario, ¿sí
triunfó?
Fue una locura.
Bueno,
sí, triunfó.
El que sí le fue muy mal... fue a Roberto Dinamita,
Adriano,
que apenas estuvo 3 meses. No le pasó nada.
Un Adriano lateral izquierdo, que era del Sevilla. ¿Te acuerdas de ese Adriano?
No.
Ese, sí, Adriano era un lateral, uno de los mayores ambidextros que yo he visto. Le pegaba igual con la zurda o con la derecha.
Bueno.
Pero era zurdo, no confundir pues con el Adriano, el 9 del Inter, no. Este era el otro Adriano, sí.
Bueno, vamos a ver cómo le va.
Correa.
Yo creo que Gabriel Jesús sí termina para allá. Hola. al fin, el Cúcuta Deportivo regresa a la primera B a partir del próximo semestre. El problema es que el señor Cadena sigue siendo el dueño del equipo y las deudas son de él, de Cadena. Cadena, hay que pagar, mijo. Mala paga no prospera. Pero bueno, el equipo está entrenando hace 3 meses bajo la dirección de Aquivaldo Mosquera, aquel zaguero que fue de Nacional y estuvo en México mucho tiempo. Pero para Cúcuta es buena noticia. Vamos a ver cómo lo acompañan en la B. Ahora, va a tener tratamiento de equipo de la A. ¿Por qué? Porque es uno de los fundadores de la Dimayor. Tratamiento que se extiende, así están en la B, como pasó con el Pereira, como pasa con el Quindío, como ha pasado con el Unión. Pero el Cúcuta es uno de los equipos fundadores y en consecuencia tiene gavelas como equipo de la A, pero va a estar en la B. Pero es algo, algo es algo. Vuelve a ver al Cúcuta su gente, qué bueno. ¿Ah?
Bueno, bueno, pero una garrapata brava, eso está ahí pegado, pues.
No.
Se no. No, no lo sacan ni loco de ahí, oiga.
Pero mira que en esa reunión de ayer, mientras tinteneaban los vasos, no se pusieron de acuerdo por el tema de los derechos de televisión.
De
Millonarios y Cali insisten que la plata debe ser repartida de acuerdo al rating que tenga cada equipo en televisión. Los equipos chicos dijeron, no, ¿qué cuento de rating? No, no, eso vamos como es, como está ahora.
Ayer el menú fue frijoles con garra y aguardiente, ¿no?
Garra es lo que le falta más de uno. Hola, Martín.
De las manazas.
No te quiero mortificar, pero el Cali
postre
tiene 11 partidos perdidos este año. ¿Oíste? Y esta noche...
No, una locura, ¿no?
Hay asamblea de socios del Cali, que irá a pasar nada, ¿cierto? Porque es que...
Mira, yo creo que va a pasar algo y es ponerse a llorar.
Sí, porque la deuda, ¿por qué? La deuda no la paga nadie.
Yo estoy azarado, mano, de verdad. Ojalá, man. Ojalá que San Críspulo Pascual me cuida a mi club. Por favor. Ve,
salió con unos santos que no te van a acompañar. Bueno, Martín.
Bueno, hombre. Lo de Barcelona, pues Ronaldinho, obviamente. Ronaldinho
Ha
sido lo mejor, ¿no? Ronaldo Nazario estuvo.
Sí, pero no. Ronaldo se le identifica más con Real Madrid, ¿no?
Sí, pero también tuvo buenas actuaciones.
Es como, ¿sabes qué? Evaristo Macedo jugó primero para Barcelona y después jugó para el Real Madrid, pero se acuerda la gente más de su paso por el equipo catalán.
Sí.
Bueno, mira.
Pero el Barça tuvo un lateral que era Belletti, ¿no? El brasileño. Lateral bueno, derecho.
Sí, muchos han tenido. Bueno, Cristian Felipe Barón manda una buena pregunta, esas para urdir. Mira, hace unos días ustedes hablaron de Pepe San, pero te mando un saludo, pero me dice, ¿por qué no arman un equipo ideal de jugadores de 40 o más años que estén en actividad en este momento? Que estén en actividad.
Bueno, la gente también está para ayudar en este trabajillo, ¿eh? Hernán, pues bueno, Buffon, ¿no?
Uy, sí, está en el Parma todavía. Y tiene más de 40, sí señor.
Yo no sé, hasta hace poco estaba jugando el paraguayo Paulo da Silva, jugaba con más de 40 años.
Que jugó en México, en el Toluca, me acuerdo,
sí, Paulo
da Silva.
Sí, claro que sí. Por ejemplo, hay unos japoneses que son, hay tres japoneses, son Hernán, pero verdad, o sea, son pues ya con más de 43 años, son, hay uno, Ono, Endo, y está uno del que hemos hablado que tiene más de 50 años, Miura.
Sí, cierto.
Ellos sí que tienen. Eso, bueno, jugadores. Bueno, Nakamura, como que sigue jugando, uno que era del Celtic, un zurdo bueno. Hay un compañero Hernán de Morelos en el Rangers que es Defoe, uno que jugaba del Tottenham, ese también tiene más de 40. Ayer hablamos de Santa Cruz, ¿no?
Sí, señor. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso.
Tacuara. Sí, Tacuara no ha llegado a los 40, pero hola, yo creo que ya casi.
Martín, aquí en Colombia no tenemos en este momento un jugador de 40 años. Hay unos que se aproximan, 38, pero no, en 40 no, que yo sepa.
No, el último que vi fue Andrés Pérez, que ese sí pasó los 40.
Ah, sí, señor.
Y jugó. Sí, sí, sí.
Bueno.
A ver si nos acordamos. Hay un chileno que todavía juega, Hernán Esteban Paredes también. Tiene más de 40, por ejemplo.
Bueno, Martín, ayer en el partido del Real Madrid se presentó un hecho curioso. Ganó el Real Madrid, pues, y hubo dos penaltis a favor del Real. Los cobró Benzema y nada, desperdició dos. Le preguntaron a Carlo Ancelotti al final, bueno, y si hubiese otro penalti, hubiera habido otro penalti, ¿qué hace? Lo patea Benzema, como claro, diciendo, la confianza está en él, en Benzema, el cobrador, punto.
Y Hernán, iban 2-1 cuando botó los dos penales.
Imagínate.
Y creo que se los tapó Sergio Herrera, ¿no? Porque yo no alcancé a ver todo el partido, pero sí, Sergio Herrera, el arquero de Osasuna. 3-1 ganaron, goles de Álava, Asensio
y
Lucas Vázquez. Entonces, bueno, Hernán, si Barcelona empata, por ejemplo, contra la Real Sociedad ahorita, y después contra Rayo, Real Madrid sin jugar es campeón.
No, pero bueno, hay que esperar el resultado de hoy de todas maneras, ¿no? Porque ganó el Sevilla, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
por eso.
El Sevilla sigue siendo segundo. Bueno, Martín, pero quería recabar un poquito en el tema de Carlo Ancelotti, que de pronto no tiene la, ¿cómo te dijera yo?, la vitrina, la exposición de Guardiola o de Mourinho, o de, no sé, pero ese señor, Martín,
al lugar,
tiene una curiosidad que vale destacarla. Ha ganado títulos en 4 ligas, ¿es así?
A ver, si Hernán, sería un récord que lograría, porque no ha ganado liga con Real Madrid, ganó Champions, pero no liga.
Ah, no liga. Bueno, no. En liga,
sí, exacto.
¿Dónde
entonces,
ha ganado?
Con Milan en Italia ganó, con Chelsea en Inglaterra, PSG en Francia, Bayern Múnich en Alemania, van 4. La quinta sería esta, yo creo pues que ya casi es campeón, va a ser. Con el Real Madrid sería el primero en lograr campeonatos en las 5 grandes ligas.
Increíble.
Ligas diferentes de las 5 inmensas. Otra cosa, ningún director técnico, leía yo, Hernán, estos días, ha ganado 4 Copas de Europa. O sea, está igualado Ancelotti con Zidane en 3. O sea, si gana, sería el primero en lograr 4.
Martín, uno no puede ser tan atrevido y decir, no, es que ese señor tiene suerte. No, es que ese señor tiene equipos con grandes jugadores. Sí, pero los tiene y los hace funcionar. O mejor, le funcionan a él. Y algún cuento tiene que tener ese señor.
Obvio,
ha ganado en 4 países con equipos grandes, hay que decirlo. No ha ganado pues con ningún equipo, no, con equipos grandes.
No es fácil. No es fácil, Hernán, ser el líder de una cantidad de figuras, ¿no?
Exactamente.
Es muy difícil, de verdad, mantener una armonía en el vestuario. Hay que tener una habilidad especial.
Sí.
Y él sabe llegarle al jugador de diferentes maneras.
¿Ah? Martín, y sobre todo, vuelvo a insistir, el manejo más complicado de un vestuario es el de los suplentes. Es que vos...
Eso es cierto, ¿eh?
Tenés ganas de jugar y estás en el banco y te preguntas por qué yo no...
Soy bravo.
Y eso es complicado. Fíjate que... descartó a Bale, es que ese Gareth Bale también es complicadito, ¿no? No lo llevó en este complicado último partido, pero está de salida Bale.
Sí.
¿Vos lo ves con el País de Gales?
La
figurota,
la rompe.
Pues. Y en el Real
la
nada.
¿Ah? Sí, no, es tremendo, tremendo caballo, ¿no? En Gales. Ve, mira que Ancelotti ganó la Champions 2 veces con el Milan y una vez con el Real Madrid en 2014. O sea, ha ganado 3. Llegaría a 4 como el único técnico, porque él comparte 3 con Zidane. Zidane también ganó 3. Y hay uno que fue técnico de Liverpool, que era Bob Paisley. Ganó 3 también. O sea, que se los pasaría.
Bueno, ¿no? Martín.
Los sobrepasaría, sí.
¿Qué tal te parece esta introducción que voy a hacer? No lo digo yo, lo leí yo. Fabio Carvalho, un portugués de apenas 19 años, que está en el Fulham, que acaba de subir, una figura, lo están buscando y tal. Apenas el Liverpool mostró interés en él, el jugador descendió en su rendimiento. Traigo este ejemplo porque puede pasar con muchos jugadores nuestros de 18, 19 años que les pintan la posibilidad de irse y de pronto les dicen no, todavía no. Y entonces los muchachos se ponen mal. No digo que sea el caso de Daniel Ruiz, pero Ruiz venía muy bien hasta que empezaron con el cuento de que de Europa, que llegaron ofertas. Entonces, no digo que el pelado se haya desinteresado, pero tiene que haberlo sentido, Martín. Porque
se manean.
Es una ilusión que te dan y de pronto te dicen, no, todavía no, o espere. Y es que eso es, por eso hay que tener cuidado con los ofrecimientos que se le hacen a los jugadores jóvenes, que sean ofrecimientos serios, respaldados, y no que venga cualquier tipo, un empresario, y te diga, no, yo te puedo llevar a tal parte y te vas a ganar el doble de lo que estás ganando acá. Ya le dañan, ya lo ponen a pensar de otra manera, ¿no crees?
Sí, te desenfocan, ¿no? Entonces, me parece, están, sí, están como concentrados en su equipo, fijándose en el objetivo, y de pronto le empiezan a al llegar a esas ofertas hay un cierto mareo, cierta distracción.
Claro.
Y eso puede afectar, y son muy jóvenes y empiezan a pensar.
Por eso. Y la familia, el entorno. El entorno familiar.
Bien.
Es como si a vos te llegara una oferta en estos días y te dicen, Martín, te vamos a pagar el doble de lo que te ganas en ese horario y te damos un horario mejor, más tranquilo. Y vos decís, uy, qué. Y ahí empezás ya, ¿no? A buscar.
¿Qué ejemplo más loco? ¿Qué ejemplo más disparatado el que acabas de poner, Carachas?
¿No crees que otra entidad
al lugar
quisiera tener, contar con tus servicios? Bueno, Martín.
No.
Traoré termina préstamo ahorita en Barcelona y parece que regresa a Inglaterra, al Everton concretamente. ¿Sí será?
Lo quiere el Everton. Lo quiere el Everton. Pero pues el Wolverhampton es su club, ¿no?
Pues sí, pero...
pero pues, el Everton pues, tendrá que invertir mucho, porque el torneo no ha sido nada bueno. Esta temporada del Everton, malísima.
Es cierto. Hombre, Martín, ¿cómo te parece que Asensio, el delante, que ayer marcó gol, ¿no?, con el Real Madrid?
Sí.
Titular, porque a los dos brasileños que tiene el Real en los extremos, a Rodrigo y a Vinicius les va muy bien. Y además tienen, como te dijera yo, esa simpatía, o esa empatía mejor con la gente del Real. Entonces Asensio dijo, ¿yo qué hago? ¿Sigo aquí? O entonces le dieron el primer consejo, maestro, consígase un representante que maneje este cuento. Y el hombre es ahora de la cuerda de Jorge Méndez, el portugués.
Sí, Hernán, Asensio. Resulta que si él es español, hijo de una neerlandesa.
¿Ah, sí?
La mamá de él, sí. Sí, Hernán, mira que vale hoy en día 40 millones de euros, tiene 26 años.
Sí.
Lo quiere el Milan, el Arsenal. Quiere, y además pues él quiere ir a un club en el que pueda jugar más. Rodrigo ha tenido más protagonismo.
Sí.
Ha tenido más apariciones, confía más en él Ancelotti. Pues Vinicius es inamovible y la posible llegada de Mbappé. Hoy dijo algo Roberto Carlos, que estén tranquilos, que Mbappé llega al Real Madrid.
¿Ah, dijo Roberto Carlos?
Sí, señor.
No, es que volviendo al tema de Asensio, Asensio tiene un ejemplo muy próximo ahí dentro del vestuario. El caso de Isco. ¿Te acuerdas que Isco o Francisco? Sí. Isco no pudo ser con este señor Ancelotti titular. Ha tenido partidos, raticos, y es más la posibilidad de que se vaya que se quede. Y yo creo que Asensio diría, a mí me puede pasar la misma de este Isco, yo busco patrocinador, Jorge Méndez, y a ver cómo me voy al fútbol de la Premier.
¿Ah? No, Hernán, y ese jugador galáctico que era Hazard, ¿no? Llegó al Real Madrid, sí. Se le apagó el funcionamiento mecánico. Quedó
se acabó el cuento.
No, quedó desconectado, Hernán. Bravísimo lo que le pasó a ese jugador. Ha tenido cantidad de lesiones, de molestias, de incordios.
Sí.
No, tremendo. Vamos a ver, ojalá vuelva a ser el mismo, ¿no? Es que era mucho jugador en el Chelsea ese Hazard.
Bueno. Hola, Martín. Antes de que venga Alejandro, te quiero contar. Bataglia, a esta hora... No, ya a esta hora no. Pues ya son las 2 de la tarde, 14... En Argentina son 4:14. Tenían práctica a las 4 de la tarde los de Boca Junior. Estaban en el predio de su sitio de trabajo y llegó todo el grupo de Bermúdez, Delgado, Riquelme, Cachini, todos esos jugadores. Llegaron a conversar con él, pero él antes de que llegaran había manifestado: yo no renuncio.
¡Qué locura!
Entonces el asunto está complicado porque ya soltaron nombres, y a ver si me los identificasen en su pasado próximo. Kili González habló.
Sí, el que estaba en Rosario Central, que no le fue bien.
Exacto, y fue jugador de Internacionales de Milán, recuerdo, y Rosario.
Sí, y jugó en Boca, y de Rosario. Era un puntero izquierdo excelente, jugador, ¿y el otro? Un carácter volcánico.
El otro me parece que no es tanto, pero lo soltaron. Hugo Ibarra, un lateral derecho de los días de Bermúdez, Serna y Córdoba en Boca.
No, pero eso le falta...
Sí, más le falta hechura, perrenque.
Más experiencia, mucho jugador era, eso sí.
Sí, bueno.
Ibarra era un tremendo, un animal de
pero
jugador.
Pero es que, Martín...
Un monstruo lateral derecho.
A la hora de nonas, nada vale. Bataglia es el jugador que como... pues, hoy técnico, como jugador, el que más títulos ganó en Boca. Entonces vos decís, este tipo es ganador, y mira, no pudo. Entonces está esperando.
Una noticia que hemos pasado por alto, importante.
¿Cuál?
Sí, señor Hernán. Y es que, pues, ha sido titular Mina, ¿no?
Ah, Mina, Jerry Mina.
Sí.
Ah, ahorita me hablas, ahorita
Mina
nos contás.
Titular en Everton, volvió en Everton.
Pero después de estos mensajes, Martín, antes de ir con Alejandro, le agradezco a Cristian Felipe Barón. Me dice, mire, el jugador más longevo de la actual Liga Colombiana es Sebastián Viera del Junior. Está en 39 años. Vaya buen dato. El más veterano es Sebastián Viera. 39. Bueno, y como es arquero, tiene para durar unos años más en la titular.
Sí, Hernán. Everton 1, Leicester 1. Ayer empató en el último minuto Richarlison, titular. Mina fue amonestado al minuto 80 con acrílico hepático, con una admonición cobriza, con una advertencia. Así
muy bien.
Que, carachas, qué excelente noticia, albricias, amigos.
Tenemos a Alejandro para hablar de los deportistas colombianos que son noticia en otras áreas. A ver, Alejandro.
Hernán Martín, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Comenzamos la información de los otros deportes con el ciclismo. Victoria del colombiano Miguel Ángel López en la cuarta etapa del Tour de los Alpes, en una jornada de perfil montañoso sobre 142 kilómetros entre la localidad italiana de Villavazza y la austriaca de Karls am Großglockner. El boyacense Miguel Ángel, el Superman López, consiguió una victoria necesaria para tener un envío anímico en este comienzo de temporada tan complicado que ha tenido. López superó a Thibaut Pinot sobre el final de la carrera y el francés llegó a 7 segundos del colombiano. La clasificación general de la carrera sigue al mando del español Pello Bilbao, y el mejor de los colombianos es Einer Rubio, casilla 6 a 16 segundos. En el tenis, en el Challenger de Tallahassee en Estados Unidos, Daniel Galán alcanzó su sexta victoria en línea este mes, tras derrotar al australiano Jason Cobbler en dos sets con parciales 6-1 y 7-6. Con esta victoria se clasifica a cuartos de final. El partido de esta fase será mañana, en donde enfrentará al japonés Yosuke Watanuki, a quien ya enfrentó el año pasado en la ronda clasificatoria del ATP 250 de Mallorca. En esta oportunidad, el japonés se impuso ante el colombiano. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah jugaban hoy en cuartos de final del Conde de Godó de Barcelona, pero por lluvia tuvieron que aplazar el partido para mañana. Se enfrentan a la dupla alemana conformada por Kevin Kravitz y Andrea Mies. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano se reunió en Valledupar. Esto para revisar los avances de las obras a las cuales les hemos estado poniendo el ojo encima. Dicen que hay avances en cuanto a las obras, todavía falta la pista de BMX, faltan algunas adecuaciones del estadio de softball, habrá disciplinas que no estarán en Valledupar, y pues ellos dicen, la respuesta oficial les dice que sí va a haber juegos allí. En el béisbol de las Grandes Ligas, Hernando, usted que siempre pregunta por los colombianos, José Ramírez pegó jonrón ayer en la victoria de su equipo en la novena de Cleveland sobre las Medias Blancas de Chicago. Oscar Mercado, que también juega en Cleveland, conectó un doble. Esta semana sonó mucho el nombre de Ronaldo Hernández, pues fue firmado por las Medias Rojas de Boston. Sin embargo, después de realizar algunos exámenes, decidieron enviarlo a la sucursal del equipo en Worcester. La selección selección Colombia Femenina de Fútbol de Mayores tendrá dos partidos amistosos frente a Estados Unidos el 25 y el 28 de junio. A las 5:30 de la tarde, la sub-20 se enfrenta a Venezuela en Suramericano de la categoría. Y hoy comienza la participación de 6 colombianos en el Abierto de Brasil de Golf, evento del PGA Tour Latinoamérica. Hasta ahora, el equipo masculino de ciclismo de pista compite en el Mundial en Glasgow, Escocia.
Muy bien. Hombre, Martín, hay que saludar a Superman López, que ganó hoy, hombre, Superman. Bueno, Martín, en 5 minutos, clásico en Portugal, Porto 0, Sporting 0. Sporting. Bueno, Martín, volvamos a la historia, hombre, porque es que no saludaste a Pepe Son. Ve, qué pena.
Ah, sí. Bueno. Un saludo, Pepe.
Ve, mira.
Pepe Son.
Martín, los hinchas... Esos hinchas, hombre, desaforados, hombre, o barras bravas del Universitario del Perú, atacaron físicamente a 2 jugadores. La emprendieron contra ellos en una práctica, hombre. ¿Ah?
Fueron allá al entrenamiento, estas barras bravas de Universitario de Lima. Sí, agredieron a Hernán Novik. Novik es un volante uruguayo, sí, muy veterano, que está ahí. Y también le pegaron, hombre, qué locura estos delincuentes. Le pegaron a Federico Alonso, el defensor central uruguayo, uno que llegó de Cerro de Uruguay. Resulta que estos hinchas belicosos y pues con la derrota contra Alianza Lima la emprendieron contra estos jugadores. Novik. Hola, jugador, dice ese Novik. Muy buen jugador.
Hombre, el Cholo Simeone tiene un hijo jugando en Italia y lo hace bien, un goleador, ¿no? Bueno, pero tiene otro pelado que se llama Giuliano Simeone. Pues en el último partido del Atlético de Madrid, el muchacho entró a jugar los últimos 5 minutos, pero no es habitual que el papá mande al hijo a jugar, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entiendo.
Sí, no, pero Hernán, mira, con Giuliano pues lo hizo, ¿no? Y él no ha querido llevar a Giovanni.
Pero digo,
tiene otro, Gianluca. ¿Te acuerdas que el Chiqui García ponía a Luis Alberto García, a su hijo?
Sí, y por ejemplo, pero no en el mismo. Por ejemplo, el papá de Sebastián Viera, se llama Mario Viera, ha sido técnico en el Perú, y está dirigiendo en el Perú, pero no, pues no tuvo la oportunidad de poner al hijo, ¿no? No sé, claro. Aquí.
Hernán, mira.
¿Aquí quién? No. El hijo de Jamardo, que jugó un poco en la reserva.
Perfecto ponía a Claudio, ¿no?
Ah, sí, Perfecto ponía a Claudio, que es ahora el técnico, claro, del Unión. Sí. Es cierto.
Hernán, mira, ¿vos te acordás también que Luis Isquia ponía al hijo? ¿Algún momento trajo al hijo?
Ah, sí, estuvo en el Junior, ¿no? Y en una selección de Colombia, sí, estuvo.
Sí, sí, sí lo ponía. Juvenil. También, claro. Que pues no sé. No era muy bueno. Ve, Hernán, mira, Giuliano Simeone es el que debutó contra el Granada. Es un extremo izquierdo, es puntero.
Sí.
Tiene 19 años. El otro es Giovanni Simeone, que es un número 9, que tiene 26 años.
Sí.
Que ese es un goleador, muy buen jugador. Y tiene otro hijo, que es Gianluca Simeone, que es un número 9, de 23 años.
¿Ese no estaba en el Ibiza? Está ahorita
en el Ibiza. Gio Simeone, sí. Giovanni Simeone está en el Verona, ¿sí?
Ah, sí.
Y Gianluca, que es otro, está en el Ibiza, juega en segunda.
O sea, no tiene problema el hombre. Sí. Bueno, pero le salen buenos jugadores. Hola, Martín, hay 2 cuentos muy buenos, buceando hoy, buscando información para entretener a la audiencia. No se van a dormir, tranquilos. Mira, hay un jugador, hubo un jugador paraguayo, Jorge Achúcarro, o Achúcarro.
Achúcarro, sí.
Paraguay en el Mundial del 58 tenía Achúcarro y el arquero era Mayeyerer. Bueno, te cuento que Achúcarro jugaba en el Atlas de Guadalajara. Estuvo en México mucho tiempo.
Hace años, sí.
Y el hombre, antes de los partidos, ¿sabes qué hacía? El hombre se iba al carrito de perros de hot dog y se aplicaba 2 hot dog para jugar. Sí. Y el tipo jugaba bien, además. Entonces, los compañeros decían, pero ¿cómo es esto? La dieta, sí, ¿cómo es? El hombre, a punta de perrito caliente, Jorge Achúcarro.
Ser un delantero. Ser un, sí, delantero, Hernán, que jugó en Newell's.
Claro, estuvo en Argentina, sí.
Y claro, él salió de Cerro Porteño.
Sí.
Estuvo en Banfield, estuvo en Atlas de México,
en
Colón, estuvo ahí, él recorrió Argentina. Mira, se comía los perros calientes como, o sea, con todo, los pedía con todo, con frijoles, con piña, con mostanesa, con salsa de tomate, con queso, con requesón, con huevo de codorniz, con papitas, y lo acompañaba, adivina de qué.
Ah, no más. No,
ese es un refrescante Cumis.
No, se metió una cerveza y hágale. Achúcarro.
Mal tomando Cumis con perro caliente de aliado.
Ahora que decís eso.
Decían la motoneta.
Motoneta Efer. No, ¿sabes de quién me acuerdo? Un defensa paraguayo en España terrible. Pedro Fernández llamaba. Bueno, aquí hubo otro muchacho de Colombia.
Aquí hubo otro.
En el Tolima. De Barranquilla. Y en el Tolima, Pedro Fernández.
Sí. Bueno. Me acuerdo ese Pedro Fernández, un paraguayo del Tolima, ¿o no, Hernán?
Yo lo tenía por Pereira y Sporting, pero mira, ese que te cuento
no,
yo.
No, un Pedro Fernández, sí.
Ese cuento me lo echó el. Yo creo que lo he relatado ya, el Flaco Rossi. El Flaco Rossi va de técnico al Granada de España. Jugaban, como decís vos, las mamacitas de Aguirre Suárez, Pedro Fernández. Y delante de ellos, Montero Castillo. Calcula pues cómo era el tema. Entonces,
uruguayo.
Van a jugar. Tienen un partido en Granada contra el Real Madrid. Y estaba en su apogeo Francisco Gento, el extremo izquierdo del Real. Que ese sí era una luz, ese no era veloz.
La galerna del la galerna del Cantábrico.
Muy bien dicho, la galerna. Entonces, en ese estadio no hay pista, bueno, ya no hay pista atlética, casi en ninguno. No había pista atlética, o sea que la raya lateral quedaba muy pegadita al alambrado. Entonces, el Flaco Rossi, muy simpático, dice, empecé la charla. Y empecé, pues mire, atención, mucho cuidado con Gento. Y el paraguayo le dice, profesor, no preocupe, Gento no juega. Yo, pero ¿cómo que no juega si está aquí en la nómina? No juega, profesor. Y bueno, empezó el partido. Claro, a los 5 minutos, Martín aparece este bárbaro de Pedro Fernández y tira contra el alambrado ese pobre Paco Gento. Ese no jugó más ese partido. Lo levantó con balón y todo, lo tiró. Y entonces el Flaco Rossi me decía, yo no entendía por qué, me decía, no juega. Y sí, le digo, ese tipo, Pedro Fernández, y está en YouTube, si alguien lo quiere buscar, ese era un cirujano del área, Martín. Ese tipo reventó a Amancio Amaro, un jugador del Real Madrid. Martín, le metió una patada en el muslo y lo reventó, sí, le cortó. ¿Cómo te parece ese tipo? Era Perún, no. Ese sí había que entrar, sí, confesado al área con ese tipo, yo. No, hermano. No,
y Aguirre, bueno, que era Aguirre Suárez, ¿no? Y Montero Castillo, el papá de Paolo.
El papá de Paolo, que también daba. No, es que ese Uruguay de esa época tenía un lateral Ubiña. Uy, Martín, ese Ubiña tenía músculos hasta en las cejas, yo. No.
Hernán, ese, a ese calvo que le mete el codazo a Pelé en el partido en Guadalajara, Ostacolán, le mete un codazo.
¿A Matosas sería?
O a Matosas, le metió un codazo.
Pero Matosas era más jugador, más decente, sí. No, pero es que vosotros sí eran Ubiña.
¿Pero vos te acordás cuando Pelé le metió un codazo en ese partido del 3-1? ¿Que fue en Guadalajara?
Tal vez sí, sí, yo creo que fue.
Que van a disputar una pelota al sector izquierdo y le saca Pelé.
Es que Pelé.
Pero un trancazo, ¿ah?
Martín, Pelé era malo. Mira que.
No se dejaba. No se dejaba.
En la Copa de Naciones.
No se amilanaba.
En el 64 en Brasil, le rompió el tabique a Messiano, un volante que tenía Argentina. Le metió un codazo. Es que el hombre manejaba bien el peso, yo. Bueno, Martín, volvamos al presente. Ah, me dicen que estamos en break. Ah, la musiquita, hombre. ¿Qué tal es el recorrido musical? Hola, Martín, me escribe Juancho y me dice, mire, Alexis García, siendo técnico del Bucaramanga, ponía a su hijo Julián García. Fue en el año 2002. Bueno, está bien. Y aquí Edier Vargas me dice, ¿cuándo será que Martín trae el rock Run to the Hills de Maiden? No, no sé.
Ah, pero es que ya ha traído varias canciones de
John Rodríguez, dice,
así que la
Mario Vanemerat también ponía al hijo en Millonarios. Ah, bueno.
Ah, sí, señor.
Aquí César José de la Voz. Este mensaje es para Munevar. Dice, señor Peláez, en Valledupar no faltan adecuaciones del estadio de softball. Hace falta el estadio completo. ¿Cómo te parece? ¿Ah? Y ya tienen la plata seguro y quién sabe, ¿no?
Sí, señor. Hernán, ya va a empezar, atención, va a empezar Real Sociedad contra...
¿Contra quién?
Real Sociedad contra el Barcelona. Ojo.
Ah, bueno.
Y hay como un homenaje al exjugador de la Real Sociedad que está hablando ahí, es creo que es David Zurutuza.
Ah, sí.
David Zurutuza, bueno, que le están haciendo una despedida.
Ah, bueno. Muy pues, bien.
Ya va a empezar.
¿Oís? Aquí me recomiendan, ¿cómo te recomiendan? Hombre, que por qué no trae, no, ¿qué es lo que me dice este señor? Que un cantante que... Ah, aquí me dice, por favor, traiga canciones de los 90 para que le cojamos cariño a la banda. Un Addict to Chaos le caería muy bien. No sé.
Bueno. Vamos a ver entonces, Hernán, porque hay muchas peticiones. Sí. Tú sabes que es muy difícil darle gusto a todo el mundo.
Ay, no, que nunca oí esa frase. Ay, nunca, no. Bueno, qué horror. No, bueno.
No, se avisora. Se avisora en la proximidad de unas peticiones que, carambas, no son posibles, ¿eh?
Oye.
Pidiendo unas canciones que espantarían.
Uy, pues, Martín, me mandan... Mauricio Miranda me manda otro dato. Carmelo Valencia, el 13 de julio del 84, está en 37 para 38. Un saludo a Carmelo. Es un jugador honrado. Ese sí se la gana, bien ganado yo. Corre, mete y mantiene esa sonrisa, pillanola, esa sonrisa a todo. Hombre, ¿sabes quiénes me mandaron saludos de Cali? Jamir Carabalí. Sí. Y el Nietzsche, hombre, Guerrero. Hombre, qué bien.
Jamir jugó en el Quindío y en Millonarios. Jamir Carabalí jugó en el Quindío y en Millonarios, ¿no?
Sí, Jamir, un defensa. Y estuvo en el Huila, me parece, Jamir. Jamir es...
Llama a Jamir. Ve, Jamir. Hernán, me está riando con el caporal, el mayoral del programa, el señor Quilio, me está riando.
Sí, porque estás demorado. Hola, Martín. Juana Peña. Gracias, Juanita. Nos invita al cuarto de Tula, calle 45-20-43, Bogotá, para que sepan lo que es bailar salsa. Bueno.
No fregues.
Y Javier Ruiz dice, hombre, ¿ustedes qué opinan de la caída de los suscriptores de Netflix? Era el amo de la plataforma de streaming. Bueno, allá sí no he llegado yo. No me la vas a quitar porque como qué película veo. Bueno.
No, pero vos ves Netflix, ¿o no?
¿Ya qué?
Que han bajado mucho las acciones, ¿no?
De esa empresa. Se han emigrado.
Sí, que no. Porque no han refrescado mucho con las películas nuevas. No sé, que digamos que la gente ve mucho... Mucho ripio, se han quejado, mucho balastro. Yo no sé, ahí he visto buenos documentales.
Sí, hay buenas vainas, sí. Hay que pegarle. Bueno, Martín, la música.
Sí, señor. Uy, Real Sociedad 0, Barcelona 0. Minuto 2, Hernán. Ahorita llegó el Barça, concatenó, eslabonó. Enlazó una jugada, fueron de Bejuco y la pelota.
Espérate.
Finalmente se
pues, ajá. Me sonó mal ese eslabonó, ¿qué es eso?
Ay.
Bueno,
ay,
a ver. Ay.
No ay, quiero enajenar. El programa.
Bueno, dale. El Franco Fútbol, mire. Me dice, veteranos son Sebastián Viera, 39 años. Stalin Mota de la Equidad, 38. Julián Anchico, 37. Andrés Felipe Correa, 37. Carmelo Valencia, 37. Esos son, digamos, los grandes, los veteranos que están en este momento en el fútbol de Colombia. Gracias a todos.
Teo en mayo cumple 37.
¿Quién?
En mayo. Ajá. En mayo, Teo.
Ah, bueno. César Esparza me dice... Hernán Torres, el técnico, trajo al sobrino, pero no sé si a... Ah, Leandro Castellanos tiene 38, y Anchico tiene 37, y Carlos Sánchez va por ahí, 36. A ver, aquí me mandan más jugadores de 40 años. Willy Caballero, sí señor, un portero del Southampton, tiene 40 años. Rafael Bracali, portero, 40 años, del Boavista. Gianluca Pegollo, portero, 40 años, del Sassuolo. Y nos faltaba el más conocido, Zlatan Ibrahimovic, delantero, 40 años, del Milán, Martín.
Sí, Hernán, hay uno también bien veterano, un italiano, Macaroni.
Ese ¿ah, también. Sí? Ué,
Macaroni, ese tiene más de 40. Creo que no, bueno, ha retirado, creo.
Bueno, sí. Y quería contar...
Hay uno en Francia, hay uno en Francia muy famoso por eso, Hilton, Vitorino Hilton, uno del fútbol francés, del, me parece que es del Montpellier.
¿Sabes? Bueno, y me faltaba anotar esto, Martín. En el Cúcuta Deportivo alguna vez jugó, dirigió, y no sé, no jugó, pero sí dirigió, había jugado en el América, Manuel Sanguinetti, uruguayo, su hijo, estando él como técnico del Cúcuta, alcanzó a jugar en el Cúcuta unos partidos, su hijo. Bueno, sobre la pregunta del día, Iván Atac me dice, eso de canterano se les pegó por los del Barcelona. Sí, aquí todos son de la Masía. Muñoz dice, sí señor, sí sirven. Vuelve a insistir con lo del Envigado, sí, es que el Envigado es la excepción, porque ese equipo sí tiene claro para dónde va y cómo es el proceso. Edgar Sánchez, si hay proceso está bien, pero como andan, les aplica el refrán, el que apuesta por necesidad pierde por obligación. Vociferus, de nada sirve tener dos o tres niveles de divisiones menores, hay que imitar el sistema argentino. Lo que pasa es que los dueños del fútbol profesional no quieren invertir. Aquí otro propone, Daniel, dice 50% en refuerzos de categoría y 50 en divisiones menores. El problema es que, Martín, si nos ponemos a ver, pues las inversiones de los equipos en jugadores de categoría son muy limitadas. No hay. Sí. Decime cuáles son las. No, pues tomemos el grupo de los extranjeros. ¿Cuál es el jugador costoso que hay en Colombia de los extranjeros? No por lo que ganan, sino por lo que han pagado para traerlos.
No hay ninguno, Martín. Colombianos que ganan más que extranjeros.
Es cierto, sí, eso sí es cierto.
Borja, Uribe, ¿tú? Gio Moreno. Dorlan Pavón, esos son jugadores, Teo en el Cali,
sí, ¿no?
Son como los, como se dice, los jugadores franquicia, los jugadores que dan la marca, una marca indeleble y diferente a todos los demás. Esos
es
son
que
los
mira, yo por ejemplo te lo digo, una cosa Cali es con Teo y otra sin él. El América, una cosa es con Adrián Ramos y otra sin
Ramos
él.
Ramos es el de América, sí.
Millonarios, sin Macalister Silva es uno y con él es otro. Bucaramanga, si sacas a Sherman Cárdenas, no es el mismo Bucaramanga. O sea que sí hay jugadores, Martín, que marcan diferencia. Son muy pocos, pero sí los hay.
¿Ah? Por ejemplo, a Pardo lo trajeron al Medellín de México. Que sí. México es. Pues, Colombia no puede competir, obviamente, con México, pero ya el jugador, pues traen un jugador costosísimo para Colombia y lo trae el Medellín.
Pero sí es el jugador que... Por ejemplo, uno que sí va... Dos que sí marcan diferencia, a pesar de... Sobre todo Dorlan Pavón, ya veterano, ese Guido Moreno. Guido Moreno con tres o cuatro partidos más, vas a ver el nivel que puede tener, porque ya se le ve.
Alex Mejía es un jugador que, pues, carísimo, también lo trae Nacional.
Uy, pero volante de primera línea, ¿no? Es que la plata no puede estar en los volantes de primera línea, con todo respeto, pues, como dicen las señoras, para los volantes. La plata tiene que estar en los de arriba que hacen gol, y de pronto en un arquero bueno. Pero la plata no se puede quedar en los laterales. Es que el ejemplo lo tenemos, Martín. Cógeme cualquier equipo de Europa. ¿Por qué vale tanto Haaland? Porque es delantero. ¿Por qué vale, no sé, Cristiano? Son los que hacen goles, Martín. Son los que mojan prensa. Los que llevan la gente a los estadios. ¿Ah? Pero un volante de marca me va a decir que... No, tampoco.
El Pereira, por ejemplo, ¿sabes cuál es el jugador franquicia del Pereira?
¿Quién?
Leo Castro.
Sí, pues sí. Pues, que es delantero.
Es de acá, pues.
Sí, sí, es de acá, sí.
Uy. Se salvó la Real Sociedad. Un remate de Dembélé, del Mosco. Está atacando, es un aluvión, un huracán, este Barcelona.
Bueno.
¡Gal! Gal de Aubameyang. Gal. Centro de Ferran Torres. Sí. Cabezazo a boca de Jarro, señores. Y metió el 1-0 en San Sebastián. Sí, franquearon, fueron circulando, parecían sin cortapisas, sin restricciones. De pronto los jugadores del Barça, Hernán, se ingeniaron que como un espacio para meter un trasto que fue fulminante. Mira. Una jugada que inicia el mismo Dembélé y los anestesiaron a los de la Real Sociedad para el 1-0 Barcelona visitante al equipo de San Sebastián.
Terminó y ganó Rayo Vallecano sin Falcao 1-0. Pero volviendo al tema, me quedé pensando lo que dijo Martín. Volantes de primera línea no pueden ser, la inversión no puede estar ahí porque esos volantes pululan en Colombia. Vos diste el ejemplo, el Cali se fue de Valencia, ¿y cuál fue el otro volante de marca?
Bueno, Colorado.
El Colorado. Pues ahí se consiguieron a Congo y a Camargo, que de pronto no son tanto como aquellos, pero disimulan, no. Problema no. Pues tenés que invertir el dinero y pagarlo bien al jugador que te marque diferencia. Un volante creativo, un tipo de arriba o un delantero. De resto te defendés, Martín. Preciado. Marcadores de punta se consiguen de pronto unos menos que otros en velocidad o en marca, pero eso se consigue. El problema es quiénes marcan la diferencia, pues sí. ¿No es cierto?
Al lugar, Hernán, porque el Cali le fue Harold Preciado y ahí quedó sin gol.
Ahí quedó. Y Buletich, pues no.
Pero es imposible mantener ese jugador, ¿ves?
Pues se no, yo sé.
México,
no.
O sea, se lo llevó.
Sí, tenemos, Martín, tenemos mensajes porque están llegando, están pululando los mensajes. Aquí le agradezco a un Henry Humberto Cruz. Me dice, para mantener la pureza en el español, la palabra que a usted le sonó rara es castiza y se puede usar en la figura de Francisco. Él describió el partido del Barça porque se puede conjugar eslabonar, infinitivo, claro. Eslabonar, gerundio, eslabonando, participio, eslabonado. Muchas gracias. Tiene razón, me sonó raro, pero es castiza. Eso. Aquí aprende.
Ah, sí, yo, no, pero usted sonó raro, pero.
No, pero es castiza.
No dijiste que no se podía usar, ¿cierto?
No, que me sonó raro.
No lo dijiste.
Es como vos me decís, estoy merendeando, pues.
Sí, merendando.
Tomando la merienda, estás merendiando. Hola, Martín, esto no está.
No, pero el labonar, claro, es una hermosa palabra esa. Como mira, encadenando, enlazando.
Nosotros nos ensañamos a veces con los actos de indisciplina del jugador colombiano. No, los jugadores suramericanos son todos iguales. Hay un jugador uruguayo, un lateral, Damián Suárez. Llegó a 191 partidos. Bueno, estuvo muy bien. Pero resulta que su compañero del Getafe, otro jugador uruguayo, se fue. Se llama... Ay, ¿cómo es que se llama? Lo sacaron por indisciplina. Hay un volante.
Cavaco.
Exactamente. Lo sacaron. Entonces, Cavaco, mientras aplaudían a Damián Suárez por sus 191 partidos, su paisano se perdió. Cavaco se fue. Y no volvió a aparecer. Sí. Martín, entre otras, ¿sabes qué lateral uruguayo tiene un récord en Argentina? Ese que estuvo aquí como técnico de Santa Fe y de Bucaramanga, Guillermo, y de Cúcuta, Guillermo Sanguinetti. Es el tipo que más partidos ha jugado allá. En Gimnasia, y era un lateral.
En Gimnasia, Hernán. Ahora, él, sí, es el extranjero que más ha jugado, a ver, pero en Gimnasia hay uno que jugó muchísimo, jugó más partidos.
¿Ah, sí?
Más de 4, sí, o sea, como sí, que ese Jorge San Esteban, un defensa central.
Santi Esteban,
90,
¿no?
Luego San Esteban, era un central que es una locura ya, Hernán, y...
¿Sí?
Está a unos 60 partidos, pero más de 400 partidos jugó Sanguinetti.
Sí, no,
y Damián Suárez tiene un récord en Getafe porque es el jugador con más partidos del Getafe en primera división, porque Getafe ha estado mucho tiempo en segunda. Pero este Damián Suárez es un lateral uruguayo muy aguerrido, belicoso, ardoroso. Cuando va en caterva, es tremendo ese jugador. Pero pues muy rendidor.
Sigue.
Y tiene ese récord.
Sigue la cumbre.
Hernán, y ese Cavaco, mira, o sea, mira que Cavaco, ahora que decís de indisciplina.
Sí.
Realmente lo que pasó con él es que al ser sustituido reaccionó mal. En Getafe Villarreal, de manera grosera y a Tarbana. Y entonces en Copa del Rey, por ejemplo, se hizo expulsar insólitamente. O sea, llevaba acumulados algunos desaguisados y entonces pues finalmente bueno, prendieron, pues está sancionado. Ahí en el mismo equipo, en Getafe.
Bueno, no, Martín, sigue la cumbre, llamémosla así, entre Simeone y Bataglia. Pero creo que Bataglia lleva las de perder, ¿oyó? El hombre...
¿Riquelme?
Y Riquelme, perdón, sí, creo que sí.
Sí. Ok.
Y, Riquelme y Bataglia.
Sí, yo vi un titular hace unos minutos, Hernán, que estaban esperando a que renunciara, pero...
Ah, bueno.
Y... Más es muy amigo de Riquelme, muy amigo del grupo, de todos ellos.
Bueno, así como contamos el trabajo el problema de Carvalho, el jugador del Fulham, como lo asocié un poco al caso de Daniel Ruiz, pues en River Plate están en las mismas. Julián Álvarez está en el banco. Está en el banco, el hombre venía bien, que el City lo compró, que el City, y Gallardo dijo, dejémoslo en el banco, busquemos uno de la casa, a Mateo Suárez, y sin querer queriendo, pues, perdió el puesto Martín, así de sencillo, ¿ah?
Sí, ese Suárez tenía una lesión, se recuperó y está otra vez consolidándose ahí, Hernán, es un jugadorazo. Me parece ese delantero y se entiende muy bien con Quintero. Lástima la lesión de Quintero, habrá que esperar 2 semanas, 3 semanas a que regrese Juan Fernando Quintero.
Es cierto. Bueno, anoche sí me salió medio... No puedo decir que salió malo, pero fue mucho lo que insistió el Flamengo y no pudo con el Palmeiras. 0-0 en el Maracaná, más de 50.000 espectadores. Gabigol tuvo como 2, inclusive invalidaron una, pero bien invalidada. Pero en general fue mucho más el Flamengo, pero no pudo romper la seguridad defensiva del Palmeiras.
¿No? Antuesta no jugó, ¿no? Estuvo en el banco, pero no...
No jugó. Y Fluminense sí ganó, había ganado 3-2, Botafogo ganó, Sao Paulo perdió.
Pues que hubo
Copa. En pleno Brasileirão, ¿oyó?
Sí, pero hubo Copa esta semana, pero también ese partido Flamengo-Palmeiras sí era de Serie A. Sí, era
claro,
del Brasileirão.
Sí.
Exacto, pero los demás sí vi que era pura Copa de Brasil, Hernán.
Pura Copa de Brasil. Con una cosa que veo común en todos estos países que están jugando en Sudamérica Copa: los estadios vacíos, Martín. La gente, no sé, no. O hay mucho fútbol.
Copa no.
Bueno.
Pero
te cuento que
las ligas en Europa todo lleno. Estoy viendo acá, por ejemplo, Real Sociedad. Está una locura de estadio.
Martín.
Eso ahí en Guipúzcoa.
Acaban de tamborear a otro técnico. A Holland del León, que perdió el partido con el América, donde fue expulsado Tecillo, ¿sabes? Echaron 3 de León, uno de ellos Tecillo, ¿no?
Sí, a Tecillo lo echaron, ganó...
Ya al final,
ganó,
¿no?
América. También jugó Roger Martínez, titular, no hizo gol. Los goles del América al León, con 3 expulsados, ve, el León, fueron de Richard Sánchez, el paraguayo, y Sendejas.
Pero mira que...
Volante que trajeron de Chivas.
¿Y sabes quién es candidato para dirigir al León? Martín Lasarte, ese se está moviendo, ese empresario, mandando hojas de vida. Pero mira cómo es el fútbol de raro.
Holland.
Ese Holland... ganó primer título internacional del León, fue el primero, llegó a la final de la pasada Liga Mexicana, no se pudo consagrar porque perdió en el punto penal ante el Atlas, pero el hombre hizo carrera y me dicen que sí figura en la carpeta para ser técnico de la selección chilena, Holland, puede ser.
Es un buenísimo técnico. Ese se queda, ese consigue trabajo rápido.
¿Sí, Nardo?
Pues no tuvo suerte con León. Empezó su carrera siendo técnico de hockey. Mira que ponía siempre a los colombianos: Andrés Mosquera, William Tecillo, que fue expulsado.
Y Martín.
Jugó, y Fernández Frasica.
Te conté que, se me olvidó, Erik ten Hag, es que se llama, el holandés, como de Países Bajos, técnico del Ajax, que acaba de llegar o acaba de aceptar el cargo de técnico del Manchester United. Pero hay una noticia triste, una amenaza de bomba en la residencia de Maguire, el zaguero de la selección inglesa y del Manchester, que anda mal. Pero hasta allá han llegado, ¿viste? Hay policías buscando si es verdad, en todo caso amenaza muy seria para Maguire, que es el capitán además.
No, qué vaina. Gravísimo. Hernán, Ten Hag pidió a Timber, es un central o lateral, juegan los cuatro puestos de la defensa, que es de ascendencia curazao, neerlandés, y pidió también a Anthony, el extremo derecho zurdo, que está en Ajax.
Muy bien, señoras y señores, nos vamos. Espero que se hayan entretenido hablando, oyendo, estudiando, recordando y aprendiendo idioma, mejorando el castellano. Nos vamos y, si Dios quiere, mañana estaremos aquí, porque ahora los invitamos a que permanezcan, continúen en la W. Llega Contra Reloj.
Caracol Podcast.